Bien, vamos a comenzar entonces con el taller del día de hoy. Y para aprovechar de ganar tiempo, van a abrir todas sus Biblias en el libro de Romanos. Ya puedes irte al capítulo 1, no hay problema. Pero ve y busca el libro de Romanos y manténlo ahí en tu silla, en tu pierna, ahí, ¿cierto? Esperando hasta el momento en que lo expliquemos a mayor detalle, ¿ya? Hoy vamos a nuestra clase número 3, tal como lo hemos estado haciendo todos los domingos en la tarde. Estamos en lo que es el taller de evangelismo y hoy nos toca hablar, valga la redundancia, sobre evangelismo. Y dice ahí número 2, porque la semana pasada yo no estuve, pero mi hermano Matías estuvo hablando sobre algunos conceptos relacionados al evangelio, evangelismo, y de seguro todo lo teórico quizás te quedó muy claro, pero hoy vamos a abordar un poco más acerca de lo práctico, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a ver los métodos de evangelización. Vamos a hablar un poquito acerca de métodos de evangelización. Pero antes de hablar de los métodos, para serte honesto, en mi plan tenía la idea de traer 4 métodos, pero finalmente lo dejé en 3 porque el tiempo muy difícil que nos dé, ¿ya? Ahora puede ser que en algún momento veamos el cuarto método, pero la verdad no es nada fuera de lo común, ya es una extensión de lo que vamos a ver en realidad el día de hoy. Ya es otro método con los mismos pasajes, simplemente usado de otra manera. Bueno, antes de ir directamente a estudiar los métodos, que tiene que ver con la forma práctica en cómo yo evangelizo a una persona, vamos a aclarar algo. Ya, y quiero que mires ahí, está ahí en pantalla, bien grande, una pequeña aclaratoria. Debemos aclarar que, antes que todo, que debemos considerar el evangelio como un estilo de vida. El evangelismo, perdón. Debemos considerar que el evangelismo es un estilo de vida, o debe ser al menos un estilo de vida para el creyente. No se basa simplemente en una actividad semanal que la iglesia hace, porque honestamente, si Dios te da la oportunidad de hablarle a tu familiar, a tu compañero de trabajo, o de una persona que se sentó junto a ti en la micro, y te da la oportunidad de que le testifiques, no necesitas que la iglesia se reúna el día miércoles o sábado para que salgas a testificar. La verdad, no tiene que ver con un plan o un programa, es más bien un estilo de vida del creyente. Si tienes la oportunidad de, perdón, voy a poner esto en silencio. Si tienes la oportunidad de evangelizar a alguien, hazlo, sin la necesidad de que la iglesia realice un programa especial. No sé si me explico bien, ¿cierto? Entonces, presentar a Cristo no es un método en sí. Eso es lo que debemos aclarar. Más bien, es una disposición continua del corazón que ama a Cristo y que desea presentarlo para que sus familiares, sus amigos, también lo conozcan y lo reciban. Eso es evangelismo, no es un método. Ya, aplicamos métodos para enseñar de Cristo, pero evangelismo no es un método, no es un programa. Es un estilo de vida y por lo tanto, como yo quiero que mi familia sea alcanzada, que mis amigos sean alcanzados, oportunidad que tenga, yo les voy a evangelizar. ¿Amén? ¿Están de acuerdo con eso? Pero para poder aprovechar esa oportunidad, tengo que saber cómo evangelizar, ¿cierto? Y ahí el método me puede ser de utilidad. ¿Amén? Eso es lo que quería aclarar. Pero continuando con esta aclaratoria, debemos hablar un poquito del ganador de almas. Mira lo que dice aquí, la tarea de la persona, del ganador de almas, es establecer contacto con el intelecto o el entendimiento de la persona y cautivar la voluntad de ellos para dirigirlas a Cristo. ¿Cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi deber? hemos dicho en otras ocasiones, yo no salvaré a nadie. Yo no voy a llevar a nadie al cielo, es Cristo quien lo hace. Pero mi deber es que a través de un método pueda de alguna forma persuadir a una persona para que esa persona esté dispuesta a recibir el mensaje de Jesucristo. Hermanos, les voy a ser bien sinceros. Si salgo a la calle gritando a los cuatro vientos que el pecador se va a ir al infierno, es muy poco probable que gente realmente se arrepienta o quiera escuchar el Evangelio. Debemos nosotros tener contacto con ellos. Debemos cautivar su entendimiento. Debemos llegar a ellos con el fin de que por medio de la conversación o del contacto sean dirigidos a Cristo. Y mira lo que dice ahí, es en esta tarea donde nosotros vamos a usar el método más apropiado. Es en esta tarea, cuando yo ya he hecho contacto con la persona, cuando ya he derribado las primeras barreras. ¿Cuál es la primera barrera? La primera barrera es esa del hielo, ¿cierto? Porque es gente que usualmente no conoces. Entonces ahí está el hielo. Yo quiero romper ese hielo. Cuando la barrera ya ha sido sobrepasada, yo voy a usar el método que más me acomode o el método que piense yo pueda ser más efectivo para poder conseguir que esa persona reciba a Cristo. ¿Amén? Hasta aquí. Ya recuerda, no es una prédica. A veces quiero que sean prédicas, pero no es una prédica. Hasta aquí. ¿Alguna duda sobre eso? ¿No? Vamos entonces a los métodos. El primer método, y este es el hiper conocido, y probablemente si has tomado un discipulado ya viste este método, pero vamos a hablar un poquito más sobre esto, es el famoso camino de Romanos, ¿ya? El método número uno, el famoso método camino de Romanos. Hay una mano, y la idea de la mano es poder tener un contacto visual donde tú puedas memorizar, ¿ya? Entonces la mano, ¿cuántos dedos tiene? 5 dedos. Obviamente si tu mano está íntegra van a estar los 5 dedos. Si producto de algún accidente falta uno, no significa que va a estar incompleto el evangelio, ¿ya? La idea de esto es recordar 5 verdades, ¿ya? Las 5 verdades son las siguientes. Hay un problema, vamos a desde el dedo, ¿cómo se llama este? Meñique. Nos vamos desde el meñique hacia acá. Hay un problema. ¿Cuál es el problema? Romanos 3:10. ¿Quién se sabe el texto de memoria? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Qué significa eso? Que no hay nadie libre de culpa. Todos son pecadores, ¿cierto? Hay un problema. No hay nadie justo. No hay nadie que sea inocente. Y yo, para añadirle un poco más de picardía a este pasaje, yo les digo, este texto lo escribió el apóstol Pablo. Y cuando él dice que no hay nadie, ni aún uno justo, él está hablando también de sí mismo. Él está reconociendo que no es justo, no es inocente ante Dios. Ese es un problema. Saltamos al segundo dedo y hay una... algo pasó con el PPT, porque no estaba así. Ya, pero hay un pequeño error de formato, pero lo voy a explicar igual. Ya, perdón por aquello, cuando lo enviemos lo vamos a corregir. El segundo punto es la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia del hecho de que no seamos justos? Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la consecuencia? No merecemos ir al cielo. Estamos destituidos de su gloria. No merecemos entrar a su presencia. Entonces, yo le voy explicando a la persona. No hay ninguno justo, ni usted ni yo. Siempre es bueno identificarse con la persona. Ni usted ni yo. No merecemos ir al cielo, la consecuencia. Y esta consecuencia trae un castigo. Y el punto número 3, que aquí no se nota porque se corrió la letra, pero dice ahí castigo. Y el castigo está en Romanos 6:23a. ¿Qué significa 6.23a? Significa la primera parte del pasaje, no se lee completo. ¿Qué dice Romanos 6.23? Porque la paga del pecado es muerte. Ese es el castigo. Merecemos ser castigados con muerte. Y acá la gente generalmente asocia la muerte con la partida de este mundo. Pero en estricto rigor, muerte significa separación. Entonces, ahí uno le explica a la persona. El castigo es que al morir, merecemos ser separados de Dios. ¿Se entiende? Ya Romanos 3.23 dice, Romanos 3.23, que no estamos destituidos de su presencia. 6.23, nuestra paga es la muerte. Por lo tanto, estamos separados de Dios y esa separación se ejecuta en un lugar llamado infierno. ¿Se entiende? Y una vez que yo explico el castigo, porque primero parto con las malas noticias, me voy a las buenas noticias, porque yo quiero que la persona reciba a Cristo. Y pasamos al cuarto dedito, que significa la solución. ¿Cuál es la solución después de entregarle toda esta mala noticia? Romanos 5:8. ¿Qué dice Romanos 5:8? ¿Se lo saben o no? Yo les desafío, perdón hermana, yo les desafío a que todos estos versos se lo aprendan incluso de memoria. ¿Ya? Pero jamás lo vas a aprender de memoria si no los pones en práctica. ¿Se entiende? Romanos 5:8, ¿qué dice? En que siendo aún pecadores. Ah, perfecto. Mira, tú no eres justo, eres pecador. Estás destituido de la gloria de Dios, eso es un gran problema, y el castigo es que mereces la muerte. Mereces estar separado de Dios en un lugar de tormento. Pero Jesús vino a morir por el pecador. Ahí está la solución. Y de Romanos 5:8 lo llevamos a Romanos nuevamente al 6:23, pero 6:23b, la segunda parte del texto. Vamos nuevamente a Romanos 6:23, pero la segunda parte. ¿Qué dice? Mas la dádiva de Dios, dádiva significa regalo, es, ¿cuál es el regalo de Dios? Vida eterna. ¿Pero en quién? Y yo ya le dije en Romanos 5:8 que Jesús vino a dar solución a este problema muriendo por el pecador, y a través de su muerte nosotros podemos tener vida eterna. Creyendo en Él, podemos tener vida eterna. Ya, yo ya le expliqué la mala noticia, le estoy presentando la buena noticia, pero no podemos quedar ahí. Yo tengo que animarle ahora, último punto, a que tome una decisión. Y la decisión está en Romanos 10, 9 y 10. ¿Qué dice Romanos 10, 9 y 10? Que si confesares con tu boca. ¿Y qué más? ¿Y creyeres en tu corazón? ¿Serás salvo? Mira cómo cambiamos. Del primer dedito, ¡oh, el problema grave! Terminamos al último dedo, puedes ser salvo. ¿Se entiende? Pasamos al versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Romanos 10, verso 13. ¿Alguien que lo lea? De nuevo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ahí le animamos a que tome una decisión por Cristo, a que reciba a Cristo, se arrepienta, primero que todo, reconozca sus pecados, se arrepienta de sus pecados y confiese al Señor Jesús como su Salvador. El término confesar no significa nada más repetir una oración, y porque esa persona repitió una oración, entonces podemos decir, ¡ah, fue salvo! No, tiene que ver con un corazón que ha reconocido su pecado, se arrepiente y ahora está dispuesto a humillarse ante el Señor Jesús. Entonces yo les dije que ustedes abrieran su Biblia, y lo que yo les propongo que hagan, por eso se llama Camino de Romanos, es que apliquen este método para evangelizar solamente usando estos pasajes. Entonces, algo que hice yo y yo se los comparto a ustedes. Ustedes, si quieren, lo replican, y por eso les pedí, traigan su Biblia física. De lo contrario, anótalo y después lo hacen en tu casa. Yo te animo a que vayas a Romanos 3:10 y en Romanos 3:10 escribas, esto es lo que hice yo, tú puedes hacer como quieras, pero entendiendo que con ese pasaje vas a comenzar a evangelizar, te animo a que pongas una seña en ese pasaje. Yo puse una cruz, ¿ya? Tú si quieres pon un asterisco, pon una línea, como quieras. Pero esa seña, de, por decirlo así, o ese símbolo, mejor dicho, tú vas a saber que tiene que ver con predicar el Evangelio. ¿Se entiende? Yo puse una cruz. Entonces, cuando yo voy a Romanos 3:10, yo sé que al poner esa cruz tiene que ver con que yo voy a empezar a evangelizar. Y en esa cruz, al ladito, pongo de inmediato 3:23. ¿Se entiende? Para continuar con el camino. Entonces, si lo vas a hacer, yo te animo a que lo hagas, pon una cruz o un asterisco, lo que quieras, y al ladito escribe 3:23. No escriba Romanos, porque sabes que todo tiene que ver con Romanos, ¿cierto? Tú ya sabes que tiene que estamos hablando del mismo capítulo. Pon 3:23. Ya. Una vez que lo hagas, ¿lo hicieron ya o no? ¿Sí? Una vez que lo tengas hecho, anda a 3:23. Vamos, mueve tu hoja y ve a 3:23. Nuevamente, haz el símbolo, el mismo símbolo de Romanos 3:10, ¿ya? El mismo, nuevamente para que sepas que tiene que ver con evangelismo, ¿ya? Entonces, si estás poniendo una cruz en Romanos 3:23, pon una cruz nuevamente, busca un espacio y escribe 6:23, pero ojo, A, que no se te olvide la letra A, porque ahí no tienes que leer el versículo completo, ¿ya? Solamente Romanos 6:23, A. ¿Vamos bien? ¿Qué significa 6:23, A? Solo la primera parte, ya vas a dividir el pasaje en dos partes, solo la primera parte es la que se usa para evangelizar. ¿Vamos bien hasta ahí? Da vuelta a tu página y ahora anda a Romanos 6:23. Romanos 6:23. ¿Bien? En Romanos 6:23, haz nuevamente el símbolo, una cruz, y escribe 5:8. Escribe 5:8, estamos siguiendo el camino. Haz el símbolo y escribe 5:8. ¿Bien? ¿Van entendiendo, hermanos, o no? ¿Sí? Entonces, estamos en Romanos 6:23. Haz el símbolo, la cruz, el asterisco, la línea, lo que quieras, pero que sea el mismo, y escribe 5:8. Ahora, vuelve tu hoja, porque del 6 nos saltamos al 5, anda a Romanos 5:8, escribe nuevamente el símbolo, y pon 6:23, pero ahora B, ¿ya? Eso quiere decir la segunda parte del pasaje. 6:23, B. ¿Bien? Hasta aquí. ¿Alguno se ha perdido? ¿No? Vuelve a 6:23, por favor. Vuelve a 6:23. Y acá tenemos un problema. Un pequeño problemita. No, no es problema, hermano. Solamente para asustarnos. Pero en 6:23, tú ya tienes marcado 5:8, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Qué hice yo en mi Biblia? A 5:8, yo le puse, solo para diferenciar, ustedes elijan, al ladito un círculo y le puse el número 1. Porque ese es el primero que voy a leer. ¿Se entiende? Entonces, ahí en Romanos 6:23, le voy a poner número 2, que es el segundo pasaje, y voy a escribir 10:9 al 10. 10, punto, obviamente pone el símbolo, la cruz, el asterisco, lo que sea, 10:9-10. ¿Vamos bien? ¿Sí? Y ahora ve a Romanos 10.9-10. Perdón, anda a Romanos 10.9. Ahora ve a Romanos 10.9, por favor. Y en Romanos 10.9, pon nuevamente el símbolo, la cruz, asterisco, línea, y escribe versículo 13, que son unos versículos más adelante. Y tarán, tienes el camino de Romanos listo. ¿Bien? ¿Todos completaron? Excelente. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Suponiendo que tú ya tienes el camino de Romanos listo, voy a pedir a Matías que venga acá adelante. Por favor, le puedes entregar uno a cada uno. Les voy a presentar lo que nosotros ocupamos como iglesia, que es la encuesta evangelística, que en realidad este es el método que utilizamos para aplicar el método de Camino de Romanos, ¿ya? Entonces, cada uno va a recibir una encuesta. ¿Y cómo usamos la encuesta? ¿Vamos a alguna casa? ¿Vamos a algún parque? ¿Vamos a la Plaza de Maipú? Cualquier lugar donde tengamos contacto con una persona. Y les preguntamos, ¿usted nos daría un par de minutos para aplicarle una encuesta? Si la gente dice no, hermano, no insista, ok, muchas gracias, en otra oportunidad será. Pero si la persona dice, bueno, sí, a lo mejor hasta con malas ganas, pero créeme, hay gente que empieza con malas ganas, pero después todo sigue, hasta entretenido se pone la conversa, ¿ya? Entonces tú le aplicas la encuesta. Matías, ¿me puedes pasar una, porfa? Que de aquí no veo mucho. Tú le aplicas la encuesta y solamente le dices, voy a hacer un par de preguntas y quiero que solamente responda sí o no, ¿ya? Voy a simular que voy a un parque. Me presento. Hola, soy Mauricio, vengo de la Iglesia Bautista Omega, una iglesia aquí cerquita en la Avenida Lumen, y la verdad es que ando aplicando una encuesta. ¿Usted me daría 2 minutitos para poder hacerle un par de preguntas? Ya, bueno, me dice la persona. Sí, no le quito tanto tiempo. ¿Me podría dar su nombre? Perfecto, anoto el nombre. Si voy a una casa, no le pido la dirección, ya sé cuál es la casa, ¿cierto? De lo contrario, si estoy en un parque, mejor lo dejo para el final, ya para primero entrar en confianza con la persona. Trato de no pedir tantos datos de una, para que no se sienta como tan presionada. Y comienzo con las preguntas. ¿Cree que existe Dios? Puede que me diga sí, puede que me diga no. ¿Cree que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cree que usted es un pecador? ¿Ha pecado alguna vez? Aquí la mayoría dice sí. Ya casi todos dicen que sí. ¿Cree que Jesús vino a este mundo, murió en una cruz y resucitó al tercer día? ¿Cree que existe un cielo y un infierno literal? Y por último, si usted muriera hoy, y con esta pregunta comenzamos el camino de Romanos, si usted muriera hoy, ¿tiene certeza de ir al cielo? Si la persona dice, sí, tengo seguridad, ahí uno le pregunta, ¿por qué? ¿Cómo sabe usted que al morir va a ir al cielo? Si la persona te habla ya muy teológicamente, es que Cristo murió por mí a través de su sacrificio vicario, me justificó ante el Padre. O sea, hermano, ya, esta persona es creyente, ¿ya? Pero si te dice, como una vez una señora me dijo, yo creo que iré al cielo porque he ido a la iglesia católica desde niña, tengo todos los sacramentos, nunca he robado a nadie y cada día hago buenas obras. Entonces, esta persona tenía una falsa seguridad. Yo no me puedo quedar tranquilo con eso. Yo no puedo decir porque ella dijo que sí, tengo seguridad de ir al cielo, yo no voy a quedarme tranquilo con eso. Entonces, yo aprovecho esa instancia para decirle, ¿qué tal si me da un pequeño minutito para explicarle algo de la Biblia? Y me voy a Romanos 3:10, que es con el que iniciamos. ¿Con cuál debemos iniciar siempre? Romanos 3:10. ¿Ya? Ya, puede que no te memoricen ningún otro pasaje, ¿ya? Puede que no te memoricen ninguno de esos. Pero por favor, acuérdate, Romanos 3:10. Porque si tú vas con tu Biblia, vas a poder evangelizar con el camino de Romanos. ¿Se entiende? Me da unos minutitos, necesito decirle algo. La Biblia dice que no hay justo ni a uno. Mire, léalo. Aquí dice, esto nos incluye a ambos. Tanto usted como yo no somos justos ante Dios. No somos personas que merecemos entrar al cielo. No, pero ¿cómo si yo he hecho buenas obras? Mire, vayamos a Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Le pregunto yo. Todos. Oh, aquí no necesita un intérprete, ¿cierto? Dice muy clarito, todos pecaron, y en los todos me incluye a mí y a usted. Están destituidos. O sea, yo le digo, merecemos estar lejos de Dios. Usted y yo, esto es un dato muy importante, siempre involúcrese usted. No trate a la persona, usted merece estar fuera de la presencia de Dios. Usted es un pecador, usted no. Empatice, merecemos no ir al cielo. Ambos somos pecadores, ¿se entiende? Estamos siendo empáticos con ellos, ¿bien? Y ahí yo continúo con el camino de Romanos. Hay una consecuencia, y la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Y eso es grave, eso significa que el día en que nosotros vayamos a la tumba, como no merecemos estar en la presencia de Dios, tendremos que ir a un lugar apartado de Dios. Y la Biblia enseña que ese lugar apartado es el infierno. Entonces, pero le tengo una buena noticia, y eso es lo que quería llegar el día de hoy. Romanos 5:8. No importa que usted y yo seamos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Romanos 6:23, segunda parte, dice que Él vino a entregarnos un regalo. Y este regalo es la vida eterna. Entonces, fíjese bien, no merecemos ir al cielo, lo vimos antes. Pero si ponemos o creemos en Cristo, solo Él, como nuestro único Señor y Salvador, y nos arrepentimos de nuestros pecados, los reconocemos y arrepentimos, vamos a recibir ese regalo. ¿Saben cómo termino yo siempre? Les doy una ilustración de la Navidad. Así termino yo. Se los voy a explicar a ustedes. Yo les digo, para Navidad, siempre la gente está dispuesta a recibir un regalo, ¿cierto? Sí. Cuando usted va al árbol, hay un regalo y sale su nombre, ¿cierto? Sí, ya, muy bien. Hay que ser bien, bien, ¿cómo se dice? Parlanchín, no tengo la palabra exacta. Más que convincente, tratar de hablar alto, ejemplificar alto, ¿ya? Y yo le digo, cuando hay regalos y está a su nombre, usted tiene dos opciones. Usted toma el regalo, lo abre y se apropia de él. O la otra opción es dejar el regalo ahí y desecharlo. Entonces yo ya le he explicado que usted es pecadora, no merece estar con el Señor, merece un lugar de castigo eterno. Cristo vino a morir por usted, Él le trae un regalo que es la vida eterna, pero ahora es su decisión tomar ese regalo, abrirlo y recibirlo, o dejarlo. Y ahí le muestro Romanos 10:9, que es cuando ya le explico, ¿cierto?, que es necesario confesar a Jesús como Salvador. Si te das cuenta, este camino te va a llevar a que la persona por lo menos entienda su realidad, reciba su realidad, se arrepienta y luego reciba a Cristo como Salvador. ¿Por qué aplicamos la encuesta? Solamente por dos motivos, ¿ya? Y con esto voy a cerrar este método. Motivo uno, porque es solamente una excusa, nada más. ¿Ya? Pastor, pero es igual, es importante preguntar si cree en Dios. Hermanos, como dice la Biblia, hasta los demonios creen. ¿Ya? Entonces, de verdad, esto para mí es solo una excusa. ¿Ya? Una excusa que me permite romper el hielo. Porque imagínate si vas a una casa sin la encuesta y golpeas y les dices, hola, ¿puede escucharme? Tengo que decirle algo que está en Romanos 3:10. Hermano, no va a querer escucharme. Entonces, esto va a ser el rompehielo, va a ser una excusa, ¿ya? Pero por otro lado, y esto solo lo vas a desarrollar con la práctica, he descubierto que cuando la gente responde a algo sí y a otra cosa no, se contradicen. Entonces, lo he descubierto yo en la práctica y lo he usado, pero aquí no quiero hablarte mucho de eso porque tú lo vas a desarrollar en la práctica. Lo he usado en contra de ellos, ¿ya? Por ejemplo, hay gente que dice que no cree en la Biblia, pero sí cree en Dios. Y yo le rebato. Yo le digo, pero ¿cómo usted cree en Dios si el único libro que revela a Dios es la Biblia? Y comienzo a hablar a punto de mini debates con ellos con el fin de poder llegar a predicarles el Evangelio. A veces se contradicen cuando dicen que sí son pecadores, pero cuando dicen que creen que irán al cielo. Entonces, esa es una contradicción tremenda. Entonces yo le digo, pero usted acaba de reconocer que es pecador. Y la Biblia dice que los pecadores merecen esto y lo otro. Y ahí no tienen por dónde. Entonces, pero eso te lo va a dar la práctica, te lo va a dar la experiencia. Si tú no te involucras, difícilmente vas a poder sacarle provecho a esto. Pero yo te animo a que te lances un día y lo utilices. Quizás parte con personas de más confianza, que quizás no sean creyentes, y llévalos por el camino de Romanos. Y de seguro poco a poco vas a ir ganando confianza. ¿Amén? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Duda, pregunta? Este fue un poquito más extenso porque era necesario explicar cada punto. ¿Duda, pregunta? Mira, lo voy a cambiar. ¿Cuáles eran los 5 puntos? No, los 5 puntos del... No, nada ya. ¿Los 5 puntos del camino de Romanos? Problema. Consecuencia. Castigo. Solución. Decisión. Teniendo eso en mente, hermanos, vas a poder irte por un tubo para predicarles el Evangelio. ¿Bien? ¿Dudas? 5, 4... Puede ser una pregunta práctica incluso. 3, 2, 1. Perfecto. Pasamos al segundo método. Esto es más rápido. Matías, por favor. Y el segundo método es el método de tratados. Este es el método, podemos decirlo, más simple. Más simple porque nos permite, con un material visual, poder evangelizar a alguien. ¿Ya? Matías, mientras está entregando uno a cada uno. Ya, lo que tú ves en pantalla es lo mismo que tienes en tus manos. Tenemos, gracias a Dios, nos han llegado folletos o tratados donde están los datos de la iglesia, ¿ya? Las primeras 2 caras son solamente datos de la iglesia. Pero si tú abres este folleto, adentro hay un plan de salvación, ¿ya? Lo voy a mostrar acá, ahí está. Entonces, si tú lo abres... Hay un plan de salvación. Este plan de salvación tiene 5 pasos, ¿ya? Y estos 5 pasos comienzan con una pregunta. ¿Cómo podemos llegar al cielo? Entonces, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué tan útil será si yo voy a una plaza, me acerco a una persona y le digo, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Cómo podemos llegar al cielo? ¿Será útil comenzar así? ¿No? No, ¿cierto? ¿Cómo podemos reformular esa pregunta? Porque esto es lo que está en el folleto. Pero yo quiero llegar a esa persona. ¿Cómo puedo reformular esa pregunta? A ver, opinión. ¿Podemos comenzar así? ¿Ya? Sí. Podríamos comenzar diciendo... hola, disculpe. Como todos, presentándonos, ¿cierto? Mostrar que venimos de una iglesia. Lo ideal, y este es mi plan futuro, es poder tener poleritas incluso que nos permitan cuando salgamos en grupo. Eso da más confianza a la gente, con el logo de la iglesia y todo. Pero quizás comenzar con preguntas mucho más simples. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es tanto, vengo de la iglesia tanto. Quisiera hacerle un par de preguntas nada más. Y quizás con algo de rompehielo, que lo voy a decir al final, algunos ejemplos de rompehielo, para poder entrar en más confianza. ¿Les puedo hacer una pregunta? Sabemos que todos los que estamos aquí en algún momento vamos a morir, ¿sí o no? Ah, sí, sí. No sabemos cómo, no sabemos en qué día, pero de que sí estamos seguros, todos vamos a morir. Yo siempre digo, y ya es una frase muy retocada, 10 de cada 10 personas mueren. Esta es una estadística, 10 de cada 10 personas mueren. Entonces, nadie te va a rebatir eso. Y aquí viene la pregunta. ¿Ustedes creen si al morir irán al cielo? No le preguntes o al infierno, ¿ya? Porque hay gente que te empieza a chamullar. No, yo creo que el infierno es aquí, yo creo que es ahora. Una vez una persona me discutió, no, el infierno es ahora. Y yo le decía, ¿y qué pasa con todas esas personas malvadas que según usted merecen juicio? Entonces van a morir y van a quedar impunes. Y me quedó mirando así. Ah, no, a lo mejor existe un castigo después de la muerte. Pero usted me dice que el infierno es aquí. No, puede que exista. Entonces, trata de no entrar en preguntas que sean polémicas. Solamente, ¿ustedes creen que al morir irán al cielo o entrarán en la presencia del Señor? Entonces, cuando vas en grupo, vas directamente, probablemente las personas te respondan que no saben. Y es ahí donde tú les puedes invitar o les puedes entregar el folleto y les invitas a que lo abran. Y ahí está la pregunta principal. ¿Cómo podemos llegar al cielo? Bueno, como no lo sabes, yo quiero explicarte brevemente cómo es posible llegar al cielo. Y esto es tan simple como seguir los 5 pasos que están acá. Nada más. Para esto no necesitas memorizar, no necesitas un plan, rayar la Biblia. Solamente asegurarte de que ellos tengan un folleto y tú teniendo tu propio folleto. Y les puedes decir, la Biblia nos dice que Jesús es el único camino para poder llegar al cielo. Eso es, ahí está la respuesta. ¿Cómo podemos llegar al cielo? Jesús es el único camino. La Biblia dice que Jesús dijo de sí, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y ahí tú puedes añadir varias cositas, no es a través de un santo, de un mediador, de la Virgen, de nada. Es solamente por medio de Cristo. Pero si quieres ir al cielo, antes que todo, debes entender varias cosas. Primero, y ahí te vas con el folleto, debes entender que Dios te ama y lees el pasaje con él. Juan 3:16, un texto que todos ya se saben, ¿cierto? 2, debes entender que todos somos pecadores. Fíjate, ahí no dice, tú eres un pecador. ¿Qué dice? Todos somos, te estás involucrando con él o con ella, ¿se entiende? Por cuanto todos pecaron, ahí está el Romanos 3:23, que también está en el camino de Romanos. La consecuencia del pecado es la muerte eterna, Romanos 6:23, que también ya lo leímos. Punto 4, y le sigue diciendo, pero Jesús murió en nuestro lugar pagando nuestros pecados, y aquí tú le ofreces la solución, ¿cierto? Romanos 5:8, Efesios 2:8 al 9, donde dice que somos salvos por gracia, ¿es cierto? Aquí dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras. Y ahí tú le explicas, no necesitas ser una mejor persona, no necesitas hacer obras buenas, solamente necesitas por fe, necesitas creer en Cristo. Él murió, dice Romanos 5:8, por el pecador. En Él debes creer, debes confiar, debes arrepentirte de tus pecados. Y luego, punto número 5, pide a Jesús que te perdone tus pecados, y ahora puedes recibir la vida eterna. Y ahí está Romanos 10:13, que es el mismo que usamos en Camino de Romanos. Confesar al Señor y serás salvo. ¿Se entiende? Este método es mucho más simple. Lo quise incorporar porque tenemos tratados de sobras. Así que, por favor, saliendo de este taller, toma todos los que quieras y llévatelos. ¿Ya? Para que, no solamente para que los tires bajo las puertas. Suponte que un día vienes en la micro o saliste a algún lugar y alguien se acercó a ti, dale un folleto a ella y con tu folleto explícale. No necesitas, quizás no andas con tu Biblia para hacer el camino de Romanos, pero sí puedes aplicar el folleto. ¿Se entiende? Consejo. Siempre. Uno no habitúa a andar con la Biblia para todos lados porque a veces es más grande, ¿cierto? Más robusta. Pero siempre anda con folletos en tu cartera. Siempre anda con folletos en tu auto. Siempre anda con folletos cerca a ti. Porque siempre van a haber oportunidades. ¿Bien? Folletos o dípticos se llaman, no sé cómo mencionar. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Y por último, y con esto vamos a cerrar por el día de hoy. El tiempo se nos vino encima, pero con todo. Usar los 10 mandamientos. Ese es el tercer método. El uso de los 10 mandamientos. ¿Por qué, hermanos, nos vamos a centrar en los 10 mandamientos? Este es un método que trata de hacer consciente al inconverso de que es un pecador culpable y que se encuentra bajo el juicio de Dios. Es cierto, nosotros no estamos bajo la ley, pero al mencionar la ley en un incrédulo, esta persona es una de las únicas maneras que puede entender que es un pecador. Y ya lo voy a explicar. Algo que tú debes saber, y lo que dice ahí en el segundo párrafo, la ley, fíjate bien, revela nuestros pecados escondidos. Es la llave que abre el conocimiento de que somos pecadores, que somos culpables y que merecemos el castigo eterno. ¿Alguien puede buscar Romanos 3:20? Romanos 3:20, solamente para explicar esto. Romanos 3:20. ¿Quién llegó? Hermana, lea fuerte nomás, hermana. Por las obras de la ley ningún... ¿Qué dice? Por las obras de la ley ningún... Romanos 3:20. Ningún ser humano será justificado. Es decir, el que intente ir al cielo tratando de cumplir con la ley, le es imposible. ¿Se entiende? Aunque quiera cumplir los 10 mandamientos, no va a poder ir al cielo por sus obras. Y Pablo lo explica más abajo, porque por la ley que sigue diciendo, hermana, no me acuerdo el pasaje, al final del Romanos 3:20. Por medio de la ley es conocimiento del pecado. ¿Para qué sirve la ley o los mandamientos? Para darnos a entender que somos pecadores. Es como nuestro espejo. Yo me miro al espejo y veo mis imperfecciones. A veces veo varias ya, pero yo miro y el espejo me dice, tú has pecado en esto y en lo otro. Esa es la función de la ley. La ley no nos salva. Hoy hay gente que vive creyendo que la ley le lleva al cielo. Yo voy a cumplir con esto, voy a cumplir con lo otro, voy a cumplir con lo otro. No, la ley nos revela que no podemos cumplirla. Y por lo tanto nos dice, eres un pecador. ¿Se entiende? Entonces vamos a usar esta ley, vamos a usar los 10 mandamientos. ¿Cómo debo comenzar? Haciendo preguntas. Pregunta número 1. Tú te vas a acercar a una persona después de romper el hielo, obviamente, y le preguntas, ¿te consideras una buena persona? A veces la gente dice sí. ¿Qué pasa si me responden no, por ejemplo? No, me considero buena persona. Puede ser que la persona esté jugando contigo. A veces estas preguntas las toman más como para la burla, ¿ya? O realmente está expresando remordimiento por sus pecados cometidos, ¿ya? Entonces, realmente puede reconocer que es una buena persona, ¿ya? Si no es así, o si reconoce que no es una buena persona, ya por lo menos sabemos que el corazón está casi dispuesto a escuchar el Evangelio, ¿bien? Si la persona responde que sí, pregúntale, ¿crees que Dios piensa lo mismo que ti? A ver, ¿te consideras buena persona? Sí, claro, nunca he hecho nada malo. Ah, bien. ¿Y tú crees que Dios piensa lo mismo? Si yo le preguntara a Dios, oye, Pepito o Juanito, ¿es una buena persona? ¿Él me diría que sí? Ya, eso ya le haría dudar, porque siempre hablarle de Dios es como, wow, el ser santo, supremo, lejano, que nos ve todo, incluso hasta nuestra intimidad, él realmente sabe en lo que yo me he equivocado. Entonces, con esa pregunta como que lo aprieto, ¿ya se entiende? Y yo le puedo seguir preguntando. Él dejó varios mandamientos. ¿Tú crees que los has cumplido? Y ahí lo sigo apretando. ¿Crees tú que has cumplido los mandamientos de Dios? Ahora, ojo, la gente puede no ser religiosa y no ir a la iglesia, pero es imposible, casi imposible que no conozca al menos alguno de los mandamientos. La mayoría conoce los mandamientos. Es más, en los programas de estudio de las escuelas, uno de los contenidos de estudio en religión es los mandamientos. Entonces, al menos desde niño ya saben cuáles son los mandamientos. Entonces tú les dices, ¿tú crees que cumplen los mandamientos? Y cada vez más lo voy apretando más, ¿se entiende? Pero hasta ahí no he tocado los mandamientos. Por tema de tiempo no vamos a tocar los 10 mandamientos, pero te voy a dar algunos ejemplos de algunos, ¿ya? Ya, si la persona continúa negando de que no es mala, que no es pecadora, o quizás tiene algunas dudas sobre su estado, ahora lo llevo a los 10 mandamientos. Ojo, no uses todos, puedes usar algunos. Yo siempre ocupo 2 o 3, nada más. ¿Ya? 2 o 3. Entonces, por ejemplo, mandamiento número 1. ¿Alguien recuerda cuál es el mandamiento número 1? Está en Éxodo 20, del 2 al 3. Al Señor tu Dios. Honrarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, ¿cierto? Ese es el primer mandamiento. Tú debes saber, sí, cuál es el mandamiento. Entonces tú le dices y le preguntas. Ah, perdón, yo tengo acá, pero no está proyectado. Primer mandamiento. Tú le preguntas, ¿siempre ha puesto a Dios en primer lugar en tu vida? Pregúntate esto. Hay que amar a tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma. Pregunta, ¿es Dios primer lugar en tu vida? Ya la persona difícilmente te diga que sí. Porque si ya ha reconocido que ha pecado, que no es buena persona, sabe que Dios no está en primer lugar. Y luego tú le dices, bueno, Dios dice que Él debe ser el primer lugar en tu vida. Eso ya te hace ser un infractor de la ley, porque Dios no es el primer lugar en tu vida. No le estás amando como Él pide que le ames. Eso es solo un ejemplo para confrontarle. ¿Se entiende? Otro ejemplo, mandamiento número 2. Mandamiento número 2. ¿Alguien recuerda cuál es el mandamiento 2? No harás imágenes, ¿cierto? Entonces tú le puedes preguntar, el mandamiento número 2 dice que no debes hacer imagen alguna, ningún ídolo. ¿Alguna vez has hecho alguna imagen? La persona te va a decir, no, nunca. Entonces tú ahí puedes contrapreguntar. A ver, pregunta, ¿has tratado alguna vez de... ¿Estoy bien ahí en la imagen o no? Sí. ¿Has tratado alguna vez de querer al dinero más que a Dios? Sí. Has buscado más dinero que a Dios, entonces has hecho del dinero un ídolo. Puedes seguir preguntando, ¿le has prestado más atención a tu carrera profesional que a mismo Dios? Si es así, entonces tu trabajo es un ídolo o tu carrera es un ídolo. Y tú estás confrontando su corazón con los mandamientos, ¿se entiende? Otro ejemplo puede ser el mandamiento número 6. Yo les puedo mandar después el PPT solo para que terminemos pronto. Mandamiento número 6, que dice no matarás. Con este todos quedan sorprendidos. Porque tú le dices, ¿alguna vez has matado a alguien? El 100% te va a decir, no, está loco, ¿qué está hablando? Entonces ahí usted luego le dice, ¿alguna vez ha llamado tonto a alguna persona? ¿Alguna vez le ha respondido de mala manera? ¿Le ha insultado? La Biblia dice que si te enojas contra alguien, ya lo aborreces en tu corazón, ya lo has matado en tu corazón. Entonces has cometido homicidio en tu corazón. Y eso lo enseñó Jesús. Entonces, nuevamente le confronto. Esta persona no puede escapar. Otro de los que yo ocupo habitualmente, ¿usted alguna vez ha mentido? Ah, sí, pero cuando era niño. ¿Pero mintió? Sí. ¿Y cómo se le dice a alguien que miente? Mentiroso. ¿Es pecador o no? Sí. Ah, bien. ¿Alguna vez usted... ¿ha robado? No, yo no robo. Ya, pero ¿alguna vez le mandaron a comprar y se quedó con el vuelto? Ah, sí, pero fue una o dos veces. ¿Y si se quedó con el vuelto, era suyo? No. ¿Cómo se llama eso? Robo. Entonces usted está declarando ser un ladrón. Entonces, yo lo confronto con los mismos mandamientos. No robará, ¿cierto? Entonces, le estoy explicando que es un ladrón y que es un pecador. Cuando ya hemos reconocido todo eso, vamos a hacer preguntas finales. ¿Y cuáles son las preguntas finales? Le decimos, la Biblia dice que usted un día va a morir y que va a ser juzgado por Dios. Ahí entre paréntesis, perdón. Ya voy a poner. Entre paréntesis, Hebreos 9:27. Y en aquel tiempo, Él nos va a juzgar por nuestros pensamientos, por nuestras palabras y por nuestros hechos. Por lo tanto, en aquel día, y aquí vienen preguntas muy importantes, ¿usted será hallado culpable o inocente? Oh, son preguntas, pero que realmente tocan el corazón. A ver, usted acaba de reconocer que es mentiroso, que es ladrón, acaba de reconocer que ha matado a otras personas en su corazón. Entonces, pregunta, cuando demos cuenta a Dios y seamos juzgados, ¿usted va a ser hallado culpable o inocente? La persona no va a poder responder más que decir culpable. Y si eres culpable ante Dios, ¿dónde debería él mandarle? ¿Al cielo o al infierno? ¿Te das cuenta que una cosa lleva a la otra? O sea, la verdad merezco el infierno. Y aunque te diga que no, tú debes decirle, pero si a, y recordarle, acaba de reconocer que es un mentiroso, acaba de reconocer que es un ladrón, acaba de reconocer que ha ofendido a un Dios santo. Y ahí la última pregunta crucial. ¿Quisiera saber cómo ir al cielo? Ah, sí, me interesaría. Y ahí podemos usar nuevamente, complementarlo con el camino de Romanos, complementarlo con folleto y explicarles nuevamente el Evangelio. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, los 10 mandamientos nos sirven para romper, o perdón, más que romper el hielo, nos sirven para explicarles su realidad de pecado y luego hablarles del Evangelio. ¿Bien? Se nos pasó el tiempo. Quiero terminar con esto. Estrategia rompehielos para evangelizar. Pastor, pregunta, ¿qué puedo hacer para evangelizar? ¿Cómo puedo entrar a la gente? A mí me cuesta hacer contacto con ellos. Te voy a dar una serie de consejos. Idea número uno, solicita aplicar la encuesta. Esto es un método muy, pero muy efectivo para romper el hielo. Te lo recomiendo. Toma un día un lápiz y papel y anda a una plaza, anda a un parque. Te recomiendo si no andar solo, quizás que alguien te acompañe. Pero es un muy buen método y con esto has roto el hielo. Otra idea puede ser, expresa la intención de orar por alguna petición. Acerca de una persona, hola, vengo de tal iglesia y estamos anotando peticiones de oración. ¿Usted querrá que oremos por algo? ¿Algún problema, alguna necesidad que usted tenga? Solamente queremos orar por usted. Nosotros creemos que Dios le puede ayudar. Denos su petición. Y ya con eso, si la persona te da la petición, ya se rompió el hielo. Y ahí tú, si ves el ambiente, puedes seguir conversando. ¿Le interesaría, o le hacen la pregunta crucial? Le hago una pregunta. ¿Qué cree usted de la vida después de la muerte? ¿O qué cree usted que pasaría después de la muerte? Y ahí está campo abierto para ir a Romanos 3:10. Ojo, Romanos 3:10. ¿Bien? Otra idea. Realiza una entrevista. Esto es lo que hace Ray Comfort en sus famosos videos que están en YouTube, donde él evangeliza a través de los 10 mandamientos y él va con un micrófono y una cámara. Se acerca a la gente y le dice, hola, quisiera hacerle una entrevista. ¿Está dispuesto a responder unas preguntas? Y la gente al ver una cámara como que algunos se entusiasman. Ah, ya, bien. Y se entregan para aquello. Y ahí tú vas con las preguntas directas. ¿Bien? Otra idea. Invita a tomar un café. Un misionero me explicó una vez que aprendió de un pastor que este pastor al lugar que iba y al lugar donde tenía contacto con alguien le invitaba a comer. Ya nuestro presupuesto no va a alcanzar para eso, pero quizás tomar un café. Invita a alguien a tomar un café, el hielo se rompe y en algún momento vas a poder predicarle de Cristo. Otro rompehielo es realizar una ilusión óptica. No traje el material, pero hay una ilusión óptica que son como unas curvas de figuras geométricas donde si tú las muestras ambas juntas, una se ve más grande que la otra. Y tú te acercas y le dices, hola, adivina, ¿cuál es más grande? Y ella te va a decir la que ella ve más grande. Y luego tú pones una encima de otra y son iguales. Es solamente una ilusión óptica. Hermano, puede ser un juego, la persona se va a reír, pero ya ha roto el hielo. ¿Se entiende? Y después vas y le dices, ¿sabes qué? Traigo un mensaje importante para usted o aplicas la encuesta, pero estás rompiendo el hielo. Y por último, regala un obsequio, un dulce o un chocolate. La gente siempre te va a recibir bien cuando hay un regalo de por medio. Y de seguro ahí se abre una puerta grande para evangelizar.